Si querés volver a escuchar charlas, entrevistas o columnas, ingresa a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras.
Amigos, continuamos en La Máquina de Pensar. Estamos con Alejandra Pizarnino. Estamos con Florencia Morera, que es la responsable de la edición Notas y Estudios de este libro, que es Cartas a Clara Silva, de Alejandra Pizarnik. Este es un descubrimiento que incluso este libro comienza con un Señora Clara Silva, 3 puntos.
Sí, esa fue una idea de Sofía Gandulia, que es la diseñadora, que hizo un trabajo hermoso. Ella fue la que maquetó todo y el proyecto como editorial, o sea, no sé cómo se llama, pero de diseño, fue de ella y de Carolina Ocampo, y también participó en la propuesta inicial María Medici. Y quería justamente, que habíamos quedado con lo de Concepción, citar lo que ella, lo que Alejandro le dice. Dice, su poesía pone el mundo entre paréntesis y lo sacude y lo hace temblar tanto que todo se une y se transforma y se confunde. Usted mata los significados habituales y crea otros. A veces me pregunto cómo sería su poesía si no la presentara bajo la forma del soneto, una poesía suya sin ritmo externo, sin puntuación, sin nada sino imágenes, un rosario de imágenes.
Y ahí también la propia Alejandra Pizarnik está proyectando su estilo también.
Claro, ¿no? Es que Pizarnik veía todo a través de lo que ella quería, de lo que a ella le gustaba.
Como todo escritor, sí. Importante, ¿no? O sea, así como Borges que te contaba.
Y de hecho, por ejemplo, hay dos libros que le envía a Concepción que sobreviven, porque hay otro que se perdió, no se sabe dónde está, y Pizarnik lo edita. Por ejemplo, ahí yo paso, creo que hay por ahí, pero ella sí edita, no sé si lo pasé al final. Ajá. Pero edita varios.
¿Edita quiere decir que agarre y los va tachando?
Los tacha, por ejemplo, sí. Tacha, sí, estrofas enteras y deja 5 versos incompletos que podrían ser un poema de Pizarnik.
Claro. Comienza así, la primera carta es de marzo de 1955, aparte, ¿qué año? El año 55 para Argentina, que es la caída del peronismo, es la dictadura, o sea, es un año bisagra, crucial para la historia del siglo XX en Argentina. Comienza, señora Clara Silva, soy una poetisa argentina de 18 años, punto. La más joven y la más fuerte de las poetisas, según Juan Jacobo Bajardía. Bajardía iba a ser, digamos, era su profesor y también tuvo una relación sentimental, ¿no? Un amorío con Alejandra Pizarnik. Y aparte le ayudó a ella a editar su primer libro, que también yo lo marqué en un momento, a ver si lo tengo por acá, porque es gracioso. Ah, no, vos lo mencionaste en el estudio.
Sí, también fue editado por Botella al Mar, que estaba dirigido por Arturo Cuadrado y Luis Seoane, ambos españoles.
Republicanos, exiliados. Sí, en un momento, ahora no me acuerdo, pero lo había señalado, ella se presenta y le está la...
Ah, sí. Se presenta, Arturo Cuadrado está en un bar y ella...
Sí, aparece como una flaquita, aquí está. No está aquí. Bueno, no.
Sí, hay un libro que es como de entrevistas a Arturo Cuadrado, en donde es como una especie de memorias de su vida como editor, fundamentalmente. Y entonces hay una anécdota, es que como apareció una chiquilina flaquita y feíta, creo que dice.
Sí, acá dice así, estando en una mesa del Café Tortoni con Seoane, se acerca una chica feíta, flaca, de ojos profundos, muy joven, que temerosa me dice, yo quiero publicar un libro. Esta misma frase Bajardía afirma, por ese entonces era casi una muletilla. ¿Lo vas a pagar? Dice el editor. Y ella dice, no tengo dinero y mi familia no quiere que escriba. Miro el borrador y era Alejandra Pizarnik. Esto lo cuenta el Cuadrado.
Sí.
¿No? Arturo Cuadrado.
Y lo de la... Yo ahí pongo que lo de que la familia se opusiera era como... Una exageración.
Una exageración dramática. Y lo que ocurre al final es que estos editores hacen como una especie de excepción y financian la mitad y la otra mitad la paga el padre. O sea, entonces el padre de Alejandra, digamos, no era tan terrible.
Si no, pagó la mitad no, no. Incluso ellos promovieron siempre el acceso a la cultura.
No, y la bancaron económicamente a ella.
Claro, muchos años.
Muchos años, ¿no? En ese sentido. Bueno, después hay momentos en las cartas, hay un momento un poco dramático en que ella dice, desde el año 63, ya está en París, ¿no?
Sí.
Querida Clara, no me olvido de ti en ningún momento, pero me sucede ponerme a mirar por la ventana y ausentarme. Entonces pasa un mes o un año. Después me asombro por haber perdido algo. Y en nuestro caso, el ritmo de la correspondencia, ¿no? Y entonces dice en un momento que anda muerta de hambre por razones y pérdidas y complicaciones. Y después hay otro momento en que afirma haber sido violada o abusada por un médico.
Sí, ese dato era desconocido.
¿Era desconocido?
Sí, no se sabía nada de eso.
Ah, mirá.
Y tampoco hay en los diarios, porque los diarios hay que decir que hay periodos extensos de meses y meses que no existen, y esos en parte coinciden con los periodos álgidos de la correspondencia, en algunos casos.
Claro, como que ella se comunicaba y con eso ya le bastaba, digamos, como...
Sí, qué sobrevivió y qué no sé, y qué rompió en vida y qué, si se perdió algún cuaderno, de hecho, podría quedar algún cuaderno en algún lado todavía, no se sabe.
Bueno, pero esto lo del médico a mí me sorprendió mucho, porque como que eso obviamente está muy... habla mucho de la oscuridad en ese momento, pero también queda como muy firme, dice, ya sé que esta lucha es así, en fin, es muy dramático, y también está mencionado como al pasar también, ¿no? O sea, no es tan...
No, es un elemento más a la suma de lo que ella llama como, los hechos malditos, no con esos términos, pero... Es bastante, la correspondencia tiene como una cosa desesperada que concuerda con el espíritu de Pizarnik.
Y sobre todo es joven, ya tiene acá con 20 años, 21 años, dice en un momento del domingo, es del año 57. El domingo me iré a Villa Gesell, supongo. Escríbame en mi casa, que mi familia me enviará la correspondencia. Nos veremos pronto, ¿verdad? Clara, cómo llueve y qué lindo. Han instalado un baldío en mi cerebro y los monstruos acuden allí para encender fuego y calentarse las manos. ¿Cómo explicarle estos 7 días? Y ese, digo, pero ese es una, podría estar en un poema claramente, digamos.
Es súper literario la escritura de ella. Hay cartas que evidentemente están muy pensadas también. Y bueno, yo descubrí ahí que lo de Villa Gesell, porque ella tuvo como una especie de amor platónico que fue León Ostrov, que era su psicoanalista. Uh-huh. Y que también era profesor en la Universidad de Buenos Aires. Y hay una de las primeras cartas de la correspondencia que está publicada separada por la hija Andrea Ostrov, uh-huh. Menciona justamente como que le escribe desde Villa Gesell. Le cuenta. Uh-huh. Y después en Argentina hay, por ejemplo, un dibujito de un campamento que asumo que debe ser eso.
Entonces vos tenías la fantasía que podía haber ido a Villa Gesell también con Ostrov en ese momento.
Escribe de Kafka.
Ella firma casi siempre una cosa que llama la atención, Flora Alejandra. Y en un momento acá encontré la carta que iba, que está en la página 91. La encontré, dice... acaba de llegar su libro, le dice a Clara, su dedicatoria más salvado me ha dado la vida. He vuelto a caer en el infierno, ya no hay más empleo, ya no hay más sonrisas, ni esfuerzo de armonizarme, ni nada. Solo un cansancio atroz, solo la conciencia terriblemente helada de la maldad del mundo. Me han castigado, Clara. He pasado días llorando de pavor. ¿Encuentra usted algo más traumatizante y absurdo que un médico que decide intentar violar a su paciente mientras le aplica un tratamiento? Esto me ocurrió para comenzar la semana. Lo que sigue es la encadenación de un proceso maldito. Leeré su libro para olvidar, para olvidarme, para purificar la vida. Lo leeré humildemente. Tengo que aprender a ser humilde. De cualquier manera, me siento más valiente que nunca. He comprendido que la lucha es en serio. Así, en plan dramático, ¿no? O sea, pero es tremendo lo que se ha pasado.
Sí, es tremendo.
Intento de violación o de abuso, ¿eh?
Y bueno, sí hay mucho drama y mucho como mucha dramatización, ¿no? En las cartas. no sé, por ejemplo, y Clara, la figura de Clara es como una figura de lo bello, el ideal,
y de la poesía.
La poesía, lo puro, lo claro. alado, uh-huh. Ella dice, cuando le llega el primer retrato de Clara, dice, su imagen es tan mística, tan apropiada para la adoración. Y después ella intenta como establecer eso, un puente de alma a alma. Uh-huh. Eso sobre todo es la primera parte, ¿no?
Y perdón, en un momento dice, si yo fuera poderosa aquí en Argentina, la convertiría en un ícono, en un ídolo.
Haría de usted un ídolo.
Haría de usted un ídolo, dice.
Sí, incluso dice que va a escribir de ella, cosa que creo que nunca hace, si bien escribió de varios de sus amigos escritores. Uh-huh. Y trató de publicarla en francés, en París también.
Bueno, y le da un libro a alguien que lo estamos viendo en Argentina, incluso esa persona es una mujer que la echaron se desvinculó a la editorial, entonces
sí,
le
sí.
dice a ver si
sí,
tiene...
en París fue eso. Igual.
Ah, en París, sí, ah, sí. Si quiere que le devuelva
el libro. La traductora
de
Cortázar, de Borges, de muchísimos latinoamericanos.
Bueno, y una de las cosas que me llamó la atención es que vos haces un paralelo al final. Ahora pasamos de las cartas a Clara Silva y hay un paralelo muy muy afinado con Harmonía Somers y me causaba gracia porque yo pensaba, no sé si sabes que Harmonía Somers hace muy poco, hace 2 años creo, 3, se publicó la primera antología en España, en Valencia, Literal Contrabando, al cuidado con un prólogo de Gustavo Espinosa, y en la foto que pusieron en la solapa era la de Clara Silva.
Bueno, esa equivocación la he visto por todas partes.
Porque está en internet. Ahí
está en internet, también la vi en La Diaria, que después lo rectificaron. Exacto. También la vi en una edición de la esta de las solo los elefantes, ¿cómo uh-huh. es?
De la en Mandrágora.
Sí, está, dice Harmonía Somers y está Clara Silva.
Sí, porque es una
aparte es la foto icónica, pasa que no es icónica porque no la conocen, evidentemente.
No la conoce nadie, pero es una foto de estudio, es un retrato de estudio,
claro,
donde está Clara Silva.
Un retrato creo que es de Lagos, que se la hacen en el 56 en Madrid.
Claro, está, y digamos, y los otros fotos que había de Harmonía Somers.
Pero nada que ver la cara, además.
No, pero las fotos que había de Harmonía Somers, me dijo el editor, en internet, son de Clara Somers, de Harmonía muy viejita y muy achicada y muy oscura, ¿no?
Claro, pero de
y
ahí.
Y esta foto era. No, lo que. Ahí cayeron todos estos ejemplos, La Diaria, la de la Mandrágora, sí, sí. Y los de España, en creer en internet, que sale la foto de Clara, sí. Y que dice Harmonía Somers abajo.
Sí, sí, no sé de dónde sale.
Y tiene que ver con el desconocimiento de Clara como una escritora.
Claro, es que además, por ejemplo, algo importante que no dijimos es que Alejandra le dedica a La Espera de la Oscuridad, que es un poema de La Última Inocencia, que fue editado en el 56, y esa dedicatoria a Clara Silva se pierde en todas las ediciones posteriores, salvo una que fue hecha por como una especie de antología póstuma de Bexiu, ahí está, pero todas las que están en Poesías Completas, incluso las de Corregidor, no está, desapareció, literalmente fue borrada, creo que por error, obviamente. Y me parece que esas ediciones de Poesías Completas, porque son de esas dos, uh-huh. se hicieron a partir de una edición del 76, que es una edición conjunta de Botella al Mar, de La Tierra Más Ajena y La Última Inocencia, que ahí no está. O sea que aparentemente no habrían ido a las ediciones uh-huh. Originales.
Sí, originales. Bien, y lo que decís también de que Monegal, digamos, ella porque usás la novela La Sobreviviente, es una novela que aparentemente tiene muy poca trama, Harmonía Somers dice que no tiene suspenso, y Monegal, por lo que entendí yo de la reseña, que digamos vos estás parafraseando la reseña de Monegal, uh-huh. Emir Rodríguez Monegal dice que como que no tiene argumento, que es muy poética y que es y que no tiene, digamos, que es muy yoísta, muy egocéntrica, en el sentido que el ego del personaje no es tan interesante, no es como Bovary o como Quijote, digamos, en cuanto a que son personajes que viven para la literatura.
Claro, el tema de Monegal y en general de la mayoría, sino de todos los críticos, todos los críticos que yo leí, es que nadie repara en que un factor fundamental de la novela es que hay un personaje que Laura Medina, que es la protagonista, está doblada, tiene un doble.
Y
discute con el doble, y el doble le escribe al lector, le habla como a la autora. Uh-huh. Y muchas de las críticas que Pizarnik también se confunde, que dice, bueno, Laura Medina dice o piensa lo que sea, por ejemplo, con respecto a Proust, no son de Laura Medina superficial, Laura Medina como real, entre comillas, sino la Laura Medina profunda, que es esta antagonista que existe dentro de la misma protagonista. Entonces, por ejemplo, Rodríguez Monegal dice como del yoísmo, pero lo interesante es que dentro de Laura Medina, Laura Medina profunda o subyacente o como sea, critica a la otra Laura Medina, a la que se expresa en el mundo, porque la otra es como un personaje de ficción en el sentido de que es una abstracción. Le dice, por ejemplo, que es egoísta, que está muy centrada en sí misma, en sus placeres y lo que sea. O sea, que hay una crítica al texto desde el texto mismo, y nada de eso lo rescata Monegal, por ejemplo.
Claro, claro, como que soslayan eso. Y vos también decís una cosa que te sorprende un poco, también analizan la condición de mujer, digamos, de crisis de la mujer en la sociedad. Lo que está haciendo Clara Silva, por lo menos por lo que yo entiendo de lo que mencionás vos, es como una división entre el yo profundo, digamos, y el yo más superficial, social.
Sí,
¿no?
Es también una reflexión metaliteraria de qué, por ejemplo, qué es un personaje, dónde vive ese personaje o cómo se crea ese personaje. Ese personaje dice que surge de un espejo, es súper poético. También tiene, por ejemplo, yo soy Laura Medina, se llama el capítulo, y está todo escrito en cursivas, y esas cursivas, que son, hay por lo menos dos capítulos, que es esta otra Laura Medina, que escribe directamente y se queja de su condición de personaje y de que su verdadero yo, de alguna forma, fue soslayado.
Bueno, vos decís que también los antecedentes de esa novela estarían en seis personajes en busca de autor, de Pinandello, y sobre todo Niebla, la novela de Unamuno, que también Unamuno en esa novela la usa para la metafísica, ¿no?
Sí, después alguien que no nombré y que porque no pude acceder todavía a la novela, pero María Luisa Bombar, la chilena, que tiene La Mortajada, y hay un capítulo que es el final. Si bien es como un episodio, o sea, no está relacionado con el tema del doble, pero un episodio, uno de los episodios finales es que ella se ve, que también puede ser faulkneriano, o sea,
sí,
que
sí,
entendés,
que está,
no
está
sé,
en el féretro, está en el féretro, está muerta, y alrededor sí, están todos pensando.
Ahí va, todos
ella,
pensando.
Ella piensa sobre todos los otros, sí, sí. Tampoco la leí, pero sé de eso, porque aparte Borges hizo una reseña espectacular de La Mortajada.
Sí.
Ahora, el propio Mir Rodríguez Monegal, por lo menos lo mencionas vos, hubo otra novela de Clara Silva que fue muy elogioso, digamos,
sí,
¿no? Para no cargar la estita.
Claro, pasa que lo que se le critica a la novela es que no es una novela, dicen. O sea, es como poemática, tiene... La narración es como discontinua, no tiene una trama, como dijiste. Entonces, como que toda la crítica, o un tipo de crítica, parte de eso. Es esto una novela.
Sí, Monegal llega a decir que Medina, que es la protagonista, tiene una indigestión literaria.
Claro.
Que ni sus pensamientos le pertenecen. Y, y decís, en esa falta de originalidad, es que el personaje se distancia de sus célebres parientes, Bovary y Quijote.
Sí, también los comparo con clásicos absolutos.
Sí,
¿no?
Pero
o sea,
es una forma de destruir cualquier
sí,
novela,
sí, claro,
¿no? Yo lo comparo con Quijote.
¿Quién se va a poner a escribir, no?
Exacto, y se destruye. Y dice un momento, a diferencia de esos ilustres antecedentes, Madame Bovary y el Quijote, la historia de la crisis de esta Medina no agrega nada al vasto mundo de la narrativa occidental. Es demoledor.
Es terrible.
Es demoledor. Sí,
y por ejemplo, Armonía empieza su crónica diciendo novela, biografía, drama, documento, se pregunta. Entonces hace un montón de preguntas en torno al personaje y como que va dando sus hipótesis, pero después se desdice y va para atrás, va para adelante. Es muy difícil de reseñar.
Sí, pero esa es de Armonía,
claro,
haciendo su narrativa y haciendo su crítica ensayística, que es muy parecida.
Sí.
Y lo que yo te entiendo por lo que hizo fue tomar la novela La Sobreviviente como una interpelación al lector.
Sí,
entonces,
tal
como
cual.
Está siendo interpelado el lector, ella a su vez Armonía interpela a la novela.
Sí,
¿no?
Es eso, sí, tal cual es eso.
Y bueno, ahí están las lecturas del momento, de los contemporáneos. Y suele ocurrir, digo, ¿no? En el caso de Mir, que era un gigantesco crítico, bueno, tuvo aquello con Feliberto Hernández también, o sea, no, a veces tuvo esos fallos, digamos, o distintas apreciaciones.
Sí.
Igual quiero decir que hay una novela posterior de Clara Silva, que es hay
No, o sea, sé si es aviso a la población.
Aviso a la población o la otra.
O la otra, sí.
Bueno, muy bien. Simplemente, cartas a Clara Silva, 1955-1966. Alejandra Pizarnik. Florencia Morera está a cargo de la edición Notas y Estudios. Este libro obtuvo los fondos concursables y es una edición no comercial. Es hermosa. Bueno, en fin.
Bueno, va a haber dos presentaciones, una, por lo menos dos. Una va a ser en Cinemateca, no tengo la fecha, y sería en abril ahora, y otra en mayo, pero no sé dónde.
Tampoco sabes dónde, bueno, pero bien.
No, es más difícil de lo que parece, concretar una...
Hacer presentaciones. Sí. Bueno, pero bueno, nos avisás acá y nosotros vamos a difundirlo también en La Máquina de Pensar.
Bueno,
Florencia Morera, felicitaciones, che, por este trabajo.
Bueno,
impresionante,
gracias.
Impresionante. Amigos, se terminó La Máquina. Mañana seguimos a partir de 18 horas. Que lo pasen muy, pero muy bien.